Mensaje.
¿Qué tal todo ahí abajo?
Gruñe y se mueve, monsieur.
Nuestro fogonero tenía los dientes limados. Llevaba un amuleto atado al brazo y un fragmento de hueso pulido del tamaño de un reloj, incrustado en posición plana en su labio inferior. Su lanuda cabeza estaba afeitada en figuras curiosas y mostraba tres cicatrices ornamentales en cada mejilla. Habían bastado unos pocos meses de entrenamiento para aquel tipo realmente espléndido. Miraba de reojo el indicador del vapor y el indicador del agua con un evidente esfuerzo de intrepidez. Sudaba y alimentaba la caldera. Y lo que él sabía era que, si desaparecía el agua de aquel objeto transparente, el espíritu maléfico de dentro de la caldera se enojaría por la enormidad de su sed y se tomaría una venganza terrible. Aquel vapor era exactamente igual que un lanchón con cubierta. Sobre esta había dos casitas de teca con puertas y ventanas. La caldera estaba en la parte delantera y las máquinas justo a popa. Sobre el conjunto de todo ello había un techo ligero sostenido por candeleros. La chimenea se proyectaba a través de aquel techo y frente a la chimenea, una pequeña construcción compuesta de planchas delgadas servía de caseta al timonel. Había en ella una yacija, dos banquetas de campo, un rifle Martini Henry cargado apoyado en un rincón, una mesa pequeña y la rueda del timón.
No prisa, no prisa, no cuidado, no, monsieur.
El timonel era un negro atlético educado por mi predecesor y pertenecía a alguna tribu de la costa. Lucía unos pendientes de bronce, vestía una pieza azul de tela desde la cintura hasta los tobillos y tenía una opinión inmejorable de sí mismo.
¿Quieres un poco?
No, monsieur, no problema, monsieur.
Era la especie de chiflado más inestable que jamás haya visto. Timoneaba sin dejar de fanfarronear mientras uno estaba cerca, pero si le perdía a uno de vista se convertía de inmediato en presa de un miedo abyecto y hubiese permitido que aquel vapor lisiado lo hubiera dominado en un minuto.
¡Ey! ¡Ey! ¡Hola!
¿Marfil?
¡No! ¡No demasiado, por desgracia!
¿Ha tenido usted fiebre últimamente?
¡No, señor! ¡Hace ya meses, creo!
¿Novedades?
¡Agitación, señor! ¡Tambores! ¡Historias extrañas!
Algunas veces llegábamos a algún puesto junto a la orilla, colgado de las faldas de lo desconocido, y los hombres blancos, extraños, excitados, con la apariencia de estar cautivos de algún conjuro, salían de cobertizos semiderruidos. La palabra marfil tañía un rato en el aire y seguíamos adelante. Para mí, nuestro barco reptaba únicamente hacia Kurtz, pero cuando los tubos de las máquinas comenzaron a perder vapor, nos arrastramos muy lentamente. Hubiéramos podido imaginarnos tomando posesión de una herencia maldita que debía ser dominada a costa de una profunda angustia y de un trabajo desmesurado. A veces, por la noche, el retumbar de los tambores detrás de la cortina de árboles ascendía por el río y permanecía débilmente sostenido como suspendido en el aire. No podíamos decir si aquello significaba guerra, paz o plegaria. Repentinamente, mientras nos batíamos en un recodo del río, en lugar de la breve visión de muros de juncos y los tejados puntiagudos de unas chozas, hubo una explosión de aullidos, un remolino de cuerpos de piel negra, una multitud de manos dando palmas, de pies que pataleaban, de caderas que se balanceaban, de ojos que nos seguían a través del follaje, tupido e inmóvil.
Y pensar que eso son hombres.
No desbarre usted, Martens.
Hombres, dice.
Aquello era lo peor de todo. Aquella sospecha de que no eran inhumanos me invadía lentamente. Aullaban, brincaban, se retorcían y ponían caras horribles. Pero lo que me aterraba era precisamente pensar que, como yo, eran humanos. El pensamiento de que guardaba un remoto parentesco con aquel rugido apasionado. Una leve sospecha de que aquello tenía un significado que yo que tan alejado creía estar de la noche de los primeros tiempos, podía comprender. Feo. Sí, bastante feo. Sin embargo,
tiene uno que ser por lo menos tan hombre como esos que están en la orilla para enfrentarse con su propia naturaleza.
Con su propia naturaleza. Enfrentarse a esa verdad con su propia fuerza innata. Los principios de poco sirven. Lo adquirido, la ropa, las costumbres. Y entonces, por un momento, pude sentir que pertenecía todavía a un mundo de hechos concretos que caerían al suelo con la primera sacudida.
Oiga, Marlowe, suda usted como un pollo.
Al río, atento al río.
Se preguntarán por qué no bajé a la orilla para aullar y danzar. Pues bien, no lo hice, no tenía tiempo. Tenía que ocuparme de tapar con abayalte y jirones de lana las grietas de aquellos tubos del vapor. Tenía que vigilar el timón y sortear aquellos troncos sumergidos y hacer que aquel bote de hojalata tirara adelante, bien o mal. No tenía tiempo, tenía que estar atento, adivinando cómo era el canal. Debía interpretar la mayor parte de las veces por inspiración cualquier señal que me permitiera localizar los bancos de arena, encontrar las rocas sumergidas. Aprendí a apretar fuertemente los dientes antes de que el corazón me saltara por la boca cuando pasaba rozando algún escollo infernal o algún taimado tronco viejo. La fuerza del río nos observaba con aire vengativo. Tenía que vigilar los indicios de madera seca que pudiéramos cortar durante la noche para alimentar la caldera al día siguiente. Árboles, árboles, millones de árboles macizos, muy altos, y a sus pies el tiznado vaporcillo navegando lo mismo que si arrastra un estúpido escarabajo en el pórtico de una iglesia. Unas 50 millas antes del puesto del interior, llegamos a una choza de cañas con una asta inclinada y melancólica de la que pendían los harapos de lo que había sido una bandera. La excitación hizo presa en los peregrinos. Seguramente hacía mucho tiempo que nadie llegaba tan arriba.
Acérquese a la orilla, Marlowe.
Precaución.
No lo roce usted, Marlowe.
Precaución. Timonel, cuidado.
Écheme aquí esa cuerda.
Ciñe, manténlo firme. No lo muevas.
Monsieur, no, cuidado.
¿Baja usted también, Marlowe?
Claro. No debería...
¿Por qué me lo pregunta? ¿Es que no baja usted todas las veces?
¿Por qué me lo pregunta?
¡Que si no baja usted todas las veces!
¿Que si bajo esta vez...?
Director, venga acá.
Diantre, cuánta leña.
¿Ven ustedes a alguien? Oiga, Marlowe, no se aleje usted mucho.
Cuidado, no me empujes, carroña.
La choza se elevaba sobre un pelado promontorio, a la izquierda de la provisión de ramas, troncos de árbol, raíces secas que alguien había apilado profusamente junto al mástil. La espesura en torno nuestro no nos decía nada ni tampoco nos permitía ver a mucha distancia. Una cortina de tela rasgada colgaba sobre la puerta. La vivienda estaba desmantelada, pero todavía podía verse que un hombre blanco había vivido allí no hacía mucho. Quedaba una mesa tosca, una tabla sobre dos estacas, un montón de basura descansaba en un rincón oscuro. Recogí un libro medio oculto cerca de la entrada, lo hojeé atentamente, un tanto sorprendido. Había perdido las cubiertas y sus páginas habían sido manoseadas hasta quedar en un estado asqueroso de extrema blandura, pero el lomo estaba amorosamente recosido con hilo blanco de algodón que todavía se veía limpio. Se titulaba...
¡Lea, lea usted, Marlowe!
¿Qué me trae usted aquí?
Tome, quien quiera que recogiese todo ese combustible, nos ha dejado esto.
Un trozo de cartón plano con algo medio borrado escrito a lápiz. Una vez descifrado, el mensaje decía...
Leña para ustedes. Dense prisa, acérquense con precaución.
El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Una producción de Radio Nacional de España, Radio 3, Radio 4 y el Museo La Virreina de Barcelona.